SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. No solo van a ser los colegios o los institutos que hoy reabren las aulas en la mayoría de comunidades, sino que esta semana también retomará su rutina la actividad parlamentaria y lo va a hacer con esta fotografía del momento político. Vox se dispara a su mejor dato en intención de voto a costa del Partido Popular, que cae a su cota más baja desde las últimas elecciones generales. Son los datos de la encuesta de 40DB para la serie El País que les estamos contando esta mañana. Si hoy se celebraran elecciones, la ultraderecha de Santiago Abascal cosecharía el 17,4% de los votos. Son 5 puntos más que en los comicios de 2023. El Partido Popular se dejaría casi 2,5 puntos respecto a aquella cita electoral. El retroceso le cuesta también al PP un buen recorte de su distancia con el Partido Socialista a la mitad. Hoy son 3 puntos los que le separan del PSOE.
Mientras Vox registra su mejor dato en esta encuesta de los últimos 2 años, el PP, que sigue siendo la fuerza más votada, seguiría ganando las elecciones. Cae hasta el 30,7% de los votos. Le sigue en segundo puesto el Partido Socialista, que se recupera por unas décimas del caso Santos Cerdán, que por cierto le hizo caer a su peor barómetro hasta el momento.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
El auge de Vox se sustenta en el trasvase de votos del Partido Popular.
Hace 2 meses, el 13% de quienes habían votado al PP en las elecciones se pasaban a Vox, el 13%, y hoy, 2 meses después, son ya el 18% de los electores. Vox ganaría las elecciones, sería la primera fuerza en Andalucía y también en la Comunidad Valenciana. Y entre tanto, a la izquierda del PSOE, Sumar recupera 4 décimas hasta el 6,6% en intención de voto. Podemos pierde 4 respecto a julio, se quedaría en el 3,4%.
Los dos partidos en el gobierno, PSOE y Sumar, recuperan unas décimas, pero comienzan el nuevo curso político como lo terminaron, con una debilidad parlamentaria que puede hacerles perder una de las votaciones en materia social más importantes de la legislatura, que es la de la reducción de jornada. Así, la encuesta del 40DB revela también que una mayoría de españoles cree que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura, aunque preferiría que no lo haga. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En concreto, el 55,5% de los españoles cree que lo más probable es que el gobierno agote su mandato. Aunque cuando se pregunta por las preferencias de cada uno, hay una mayoría que prefiere que la legislatura se acabe ya, un 43,9% frente al 38,4% de los que quieren que aguante hasta 2027. Según este estudio que ha realizado 40DB, un 53,8% de la ciudadanía cree que la legislatura está siendo de retrocesos frente al 34,3% de los encuestados que cree que está siendo de avances. La mejora de los permisos de maternidad y la subida del salario mínimo son las medidas mejor valoradas y la amnistía la que menos ha gustado. Y la gran mayoría de los españoles, voten a quien voten, coinciden en que lo que más se ha empeorado es el acceso a la vivienda. Ese creen que es el gran reto de lo que queda de legislatura.
Your 2025 US Open Men's Singles Champion, Carlos Alcaraz.
Es el sonido de la noche. Carlos Alcaraz se hizo ayer con el 6º Grand Slam de su carrera en el US Open, con una victoria en 4 sets ante el italiano Jannik Sinner a sus 22 años. Alcaraz ha recuperado el número 1 del mundo.
Vuelve al primer puesto de la tabla en el mismo lugar en el que se hizo cuando tenía solo 18 años con su primer título de los grandes, el Abierto de Estados Unidos. Entonces fue en 2022 y contra Novak Djokovic. Anoche la gesta también fue importante porque puso fin a 65 semanas de liderazgo del italiano en el tenis mundial.
El otro sonido del día será hoy el de la vuelta al cole. Hasta ahora en muchos hogares estarán levantándose o preparando las mochilas para ese primer día de colegio, porque son 10 comunidades, 8 millones de alumnos, los que vuelven hoy a las aulas.
A lo largo ya de la semana irán incorporándose. El resto, en el caso de la Comunidad Valenciana, lo van a hacer hoy, pero no todos. Hay varios centros que han tenido que retrasar el inicio de las clases porque no se han terminado a tiempo los barracones en los que tendrán que estudiar hasta que reconstruyan los colegios que la Dana se llevó por delante.
Radio Valencia, Natalia. Buen día.
Buen día. Son colegios de Alchemesí, de Alfafari, de Masanasa, localidad donde se ha convocado una concentración esta mañana. El curso comenzará el jueves debido al retraso en la instalación de los barracones que sustituyen a los centros.
Después de todo lo que hemos pasado, no merecen esto. Después de haber sido reubicados en Valencia, perder tiempo los autobuses de ida y de vuelta, ahora esto no es la mejor manera de ir con unos chiquillos que van a ir a unos barracones, que intentamos ponerles ilusión, pues ahora retrasarles el curso.
Porque no es normal, porque al final esto ya es personal, ¿no? Que no entran en su colegio. Entran
y es que según las asociaciones de familias, las obras comenzaron en junio cuando acabó el curso y con agosto de por medio ha sido muy difícil cumplir los plazos.
Es lunes, es 8 de septiembre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y lo decíamos en portada, la semana empieza con lo político, pendientes de lo que ocurra en el Pleno del Congreso, que empieza mañana y que terminará el miércoles con la votación de una de las medidas estrellas de la vicepresidenta Yolanda Díaz y también de la legislatura, que es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Tienen apenas 3 días y por ahora no cuentan con los apoyos suficientes. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Seguirem parlant. Però ells ho han volgut precipitar.
El gobierno necesitaría los apoyos de Junts, pero ayer su secretario general, Jordi Turull, insistía en que la votación es precipitada y en que hay poco margen de maniobra para la negociación.
A esta votación llega la oposición después de un fin de semana de endurecimiento de su discurso. El sábado fue Tellado hablando de cavar la fosa del gobierno y ayer Feijóo compartió un vídeo suyo cantando en redes con el mensaje de «Me gusta la fruta».
Hace suyo el juego de palabras que Isabel Díaz Ayuso empezó a utilizar para insultar al presidente del gobierno después de llamarle hijo de puta. En el vídeo, que bajo ese título ha compartido Feijóo, el líder del PP aparece con un grupo de gente cantando «Mi limón, mi limonero».
En el PP no rectifican el tono de Tellado, lo mantienen y acusan al gobierno de manipular sus palabras.
Yo espero que por el bien de nuestro país sea el último periodo de sesiones con este gobierno al frente. No vamos a dar tregua. Sánchez está acorralado, su gobierno está acorralado y se dedica a atacar y mentir.
Este era Elías Bendodo, del Partido Socialista. Habló ayer el portavoz del partido en Castilla y León.
La responsabilidad no la tiene, lamentablemente, el señor Tellado. Es responsabilidad de quien maneja a Monchito, quien maneja el ventríloco, quien maneja a su títere y que es el señor Feijóo.
El gobierno afronta otros frentes. Además, esta semana Esquerra Republicana va a dar hoy un paso al frente con la financiación singular.
Van a presentar una proposición de ley para cambiar el marco normativo del modelo de financiación y para que, entre otras cosas, las comunidades puedan desplegar sus agencias tributarias para recaudar impuestos como el IRPF.
Hacienda por ahora no ha dado el visto bueno. Radio Barcelona, Laura Pons.
La intención de los republicanos era presentar la proposición de ley con los socialistas, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto y Junqueras ha decidido presentarla en solitario. El redactado contempla modificar 3 normas, la LOFCA, la Ley de Cesión de Tributos y la que regula la financiación de las comunidades autónomas. El texto que contempla la cesión de competencias en recaudación también prevé que la ATC, la Agencia Tributaria de Cataluña, pueda recaudar impuestos como el IRPF y abre la puerta a que el resto de comunidades puedan hacer lo mismo. El de hoy es un trámite legislativo clave para cambiar el marco normativo del modelo de financiación, un acuerdo entre republicanos y socialistas a cambio de la investidura de Salvador Illa. Los de Junqueras ya amenazan, si el texto no cuenta con el aval de los socialistas, no darán apoyo a los presupuestos.
En Bruselas, la actividad política también vuelve a la normalidad. El Parlamento Europeo inaugura el curso con las críticas a la Comisión por el acuerdo con Washington y por la falta de iniciativa ante el genocidio en Gaza. Además, con 2 mociones de censura a la vista, una de la extrema derecha y otra del grupo de la izquierda, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La falta de respuesta en Gaza, las dudas sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos o el rechazo de algunos grupos al acuerdo con Mercosur marcan la primera semana de pleno del curso político, un pleno que tendrá como eje el debate sobre el Estado de la Unión. La presidenta von der Leyen comparece el miércoles ante una Eurocámara cuyo centro sigue apoyando a la alemana, pero lo hace con poco entusiasmo, con críticas diarias de socialistas, liberales y verdes por sus gestos o pinzas con la ultraderecha. También hay malestar por la forma en la que se ha cerrado el acuerdo comercial con Washington. Y frente a un ejecutivo sostenido por una coalición que critica prácticamente cada paso, la izquierda y la extrema derecha amagan con 2 mociones de censura pese a que no les salen los números y que se plantean también pensando en sus auditorios nacionales. En ello trabajan los patriotas, el tercer grupo en la Cámara, donde se sienta el partido de Le Pen, y la izquierda. Entre los argumentos, cuestiones muy similares, Mercosur o el acuerdo con Washington, mociones que ya rechazan los grupos del centro.
Donald Trump ha confirmado esta madrugada que entre el lunes y el martes se va a reunir con varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar de la guerra de Ucrania.
Ha dicho que espera que esas conversaciones sirvan para avanzar hacia un acuerdo de paz. Y sobre Gaza, ha dicho que cree que habrá acuerdo de paz pronto. En sus redes sociales ha publicado el que dice es su último aviso a Hamas, un ultimátum. Asegura que Israel ha aceptado sus condiciones para un alto el fuego y que ahora tiene que pronunciarse Hamas. El cerco sobre la ciudad de Gaza continúa. Solo esta madrugada el ejército israelí ha asesinado al menos a otros 11 palestinos.
Y todavía del exterior, en Argentina, la madrugada deja la primera gran derrota electoral para Milei. El ultra ha perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires. mujeres se ha quedado a más de 13 puntos por detrás del peronismo.
Vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política.
Ha reconocido una clara derrota, pero acusa al peronismo de utilizar el aparato. A las puertas de la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en arresto domiciliario, se han concentrado cientos de personas a grito de presidenta.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hoy empieza la cuenta atrás para que los accionistas del Sabadell decidan si aceptan la OPA del BBVA. Tienen para pronunciarse hasta el 7 de octubre, pero el Banco Catalán ya ha dicho que la oferta le parece pobre.
Tampoco convencen las condiciones. Entre los planes del BBVA estaría cerrar un máximo de 300 oficinas una vez se cumplieran los 3 años que el gobierno obliga a mantener la autonomía de la gestión del Sabadell.
Jordi Fàbrega.
Entre BBVA y Sabadell suman en España algo más de 3.000 oficinas, 3.032 para ser exactos, según los últimos datos que las entidades compartieron a finales del mes de junio. De ellas, el BBVA contempla la posibilidad de cerrar alrededor de 300, un 10%, en caso de que consiga comprar al Sabadell en la OPA en la que los accionistas del Banco Catalán se pueden posicionar a partir de hoy. Tienen de plazo hasta el 7 de octubre. Son cierres de sucursales que BBVA no podrá decidir ni aplicar hasta como pronto 2021. Porque la autorización del Consejo de Ministros les obliga a mantener la gestión separada de los dos bancos durante 3 años. Además, BBVA se comprometió ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a no cerrar oficinas si no hay otra del mismo banco a menos de 300 metros, a no abandonar los 140 municipios de menos de 5.000 habitantes en los que ya tiene sucursal y tampoco a irse de aquellas localidades con una renta per cápita que no llegue a los 10.000 euros.
Vamos hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Eva Marín. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Algunas noticias, algunas historias de estas dos comunidades, como la tarta de 325 metros de largo que se ha hecho o que se va a hacer en Valladolid, tú me dices, para conseguir un récord Guinness.
Se hacía anoche, 325 metros de largo y 4.500 raciones, superando así la marca establecida el pasado 25 de mayo por Malasia, con 221 metros entonces y 4.399 raciones. Ha sido un evento dentro de las fiestas patronales que hoy se celebran en Valladolid. Reunía a unas 10.000 personas anoche que han sido testigos de este nuevo récord y que luego además cataban.
Valladolid, hoy 325 metros y 4.500 raciones.
La receta elaborada por 15 pastelerías y obradores de la ciudad combina hojaldre, crema de naranja, bizcocho de chocolate y una chocolatina blanca con la imagen de la Virgen de San Lorenzo, que es la patrona de la ciudad. Para su preparación se han empleado 300 litros de leche, 120 kilos de azúcar, 2.400 huevos, 90 kilos de naranja confitada, 38 kilos de chocolate, otros 38 kilos de hojaldre y 75 planchas de bizcocho.
Pedazo de tarta se llama esto.
Así es.
En Murcia, la justicia avala la exclusión de un aspirante a Guardia Civil por su falta de autocontrol. En la entrevista no paró, Juanjo, de hablar por los nervios. Claro, dijeron, tiene un poquitín de déficit de control este señor.
Ahí estamos. Precisamente este sábado tuvieron lugar en 20 sedes de toda España los exámenes de acceso a la Guardia Civil, pero un ciudadano de esta región no va a poder vestir el uniforme de la Benemérita, ya que la justicia avala su exclusión del proceso selectivo. Como comentabas, la sala de lo contencioso administrativo del TSJ reafirma la decisión de declararlo no apto para el servicio tras la entrevista personal, y es que mostró esas dificultades de autocontrol y de adaptación. El órgano calificador lo rechazó porque se mostró en todo momento muy nervioso, con dificultades para comunicarse de forma clara, de forma pausada, incluso tras recibir indicaciones para que estuviese más relajado. Esto, pues imaginaos, va en contra de las funciones de un agente de la Guardia Civil, sobre todo a la hora de tener que afrontar o gestionar situaciones de estrés. También se avaló curiosamente negativamente la caligrafía de este aspirante, que fue descrita como difícilmente legible, o sea que también hay que tener buena grafía.
Mire, precisamente para que se controlen, tengan autocontrol, un hospital de Murcia organiza visitas guiadas a los padres primerizos para que pierdan el miedo al parto.
Sí, se les muestra cada servicio del hospital materno-infantil de la Risaca por el que va a pasar la mujer embarazada desde que ingresa hasta que es dada de alta. Una visita que incluye, pues, las áreas de urgencias, las unidades de paritorio, la planta de gestantes, entre otras. Los recorridos se se hacen los martes y durante los mismos los profesionales que intervienen en un parto, como enfermeras, matronas, auxiliares, anestesistas o ginecólogos, informan sobre su actividad. El objetivo, pues, reducir ese posible miedo, sobre todo por parte de los padres primerizos que pueden tener ante un proceso sanitario desconocido. Por tanto, bueno, una iniciativa importante y curiosa.
Para que vayan tranquilos. Juanjo, sí. Eva, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana también. Hoy Pepa Blanes nos propone un libro que recuerda un reportaje.
Desaparición inquietante de una mujer de 56 años no es solo el título del libro que les recomendamos, escrito por Anne Plantagenet, sino el anuncio en los periódicos que dio cuenta precisamente de la desaparición de la protagonista de este libro, una mujer real, trabajadora y solitaria, de la que cuenta su historia la autora, con aires de reportaje de denuncia social.
Mi intención era contar la historia de una persona, una historia singular, personal, íntima, pero la verdad es que esa historia coincide con muchísimas otras y es una pena. Por supuesto.
Con esa premisa, la escritora francesa nos sumerge en un libro breve, pero que condensa muchos temas y sensaciones. Una novela de no ficción que sigue la desaparición de esta mujer obrera sindicalista.
Fue un encuentro muy bonito entre ella y yo, y teníamos muchos puntos comunes. Y ella me contó mucho de su vida, de su infancia.
La escritora cuenta cómo la conoció en el rodaje de la película En Guerra, del francés Stéphane Brisé, y hasta quedó con ella en el Festival de Cannes. Después de ese fulgurante momento, la vida de Letizia Storti cambió, como la de muchas mujeres invisibilizadas y precarizadas. Por eso este libro es un homenaje a ellas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.